to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes off the third row. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitadas, invitado. Gemma Escapa, ¿cómo estás, Gemma?
Bien, Egunon.
Sí, ¿no? Estás bien.
Estaría mejor si hiciera un poco de sol.
Bueno,
para el cuerpo y el espíritu.
Hemos tenido un par de días, vamos, que se caían las moscas, casi. Pues Rafa Leonisio, ¿cómo estás, Rafa?
Gemma quiere más. No, yo también, yo estoy con Gemma.
Vale. Juana Balmaseda, ¿cómo estás, Juana?
Pues muy bien, Coldo, encantada de estar aquí contigo.
O sea, tú y tú y yo somos los que no nos quejamos de nada.
No, en absoluto, a mí sí. No me importa, haga el tiempo que haga, lo acepto tal cual.
Bueno, vale, vamos a unas de las cuestiones del día, si os parece. Voy a invitar a los oyentes a que dejen también sus comentarios a través de 688-88-7788. Y mientras tanto, bueno, pues vamos a ir abordando algunas cuestiones. Es que acabo de tener una entrevista ahora de esto, desde campaña política, ¿no? De campaña
electoral. Vaya año que llevas, Coldo.
Pero mira, esto disfruto mucho. Yo disfruto casi, casi tanto como Rafa.
Vaya perro.
Es la edad de oro de la politología. Este año.
Sí, sí, sí. Sí.
Están los politólogos que se salen. O sea,
pero
que
yo
se
creo
salen.
Que Coldo más, ¿eh? Un poco más, ¿no? No, bueno, me parece a mí.
Me gusta enredar, claro, me gusta enredar claro con sí. Esto. No, no, pero estoy yo os digo la verdad, de esta campaña electoral estoy bastante preocupado.
Sí, ¿por qué?
Pues porque yo veo que aquí hay demasiadas cosas que perturban la realidad. Me parece muy importante unas elecciones europeas, me parecen sustanciales, que luego Europa puede tener sus más y sus menos y podemos darle vueltas a para qué vale un parlamento cuando resulta que las comisiones son las que cortan el bacalao. Pero bueno, son muchas cosas que puede haber, ¿no? Pero es que si no la tuviéramos habría que inventarla, ¿eh? Y que gracias a Europa tenemos mucho de lo que tenemos. Y claro, y dices, y escucho a algunos partidos políticos que hablan de cuestiones intestinas, están hablando solamente de su ombligo. Y quieren hacer esto como si fuera una especie de plebiscito y una segunda vuelta de no se sabe qué.
Sí.
Y dices, uy, algo nos estamos perdiendo en esta película.
Sí. No sé, yo sí. Pensaba el otro día que pensarán en otros países europeos de
igual,
nosotros.
O sea,
cada uno está en lo suyo.
Sí, es un mal endémico de las elecciones europeas, ¿no? Que se plantean
sí.
Y se votan en clave nacional, ¿no?
Sí,
es decir,
sí,
no,
sí.
No, raro es que escuchemos... Bueno, raro escuchar algo en la campaña, porque está una campaña, ya decíamos, acordados de la campaña plana y de bajo tono de las vascas, pues esto ya se va por debajo todavía, ¿no? Y lo poco que se escucha es, efectivamente, pues temas nacionales, ¿no? Y temas, además, un poco escabrosos, viscerales, como
ya,
dice Coldo.
Pero
temas, pero de otra manera, también, si no hubiese esos temas viscerales, pues estaríamos hablando que si la economía funciona mal, pero de país, no se habla de proyecto europeo, ¿no?
Sí,
más allá... De, bueno, eso de la ultraderecha.
Oye, he oído un partido paneuropeo, es que en mi ignorancia, en las cuñas de no sé qué emisora, esta mañana, un partido es paneuropeo que se presenta con el mismo programa en toda Europa. ¿No lo habéis escuchado?
No.
Ay, no soy yo la única.
No, es que hay de todo, ¿eh?
¿Eh?
En la línea esta
hay de todo, claro que habrá eso y más.
Sí, yo, pues ya voy a investigar luego.
Las posibilidades de salida de ese partido son entre
cero
y ninguna.
Menos uno, ya. Sí, sí.
Bueno, pero...
Efectivamente.
Yo ayer, la verdad es que escuché una entrevista cortita que le hacían a Emma Bonino y recordaba, ¿no? Ella, bueno, en la intervención que tuvo... Volvía otra vez, ¿no? Sobre su... Ha sido una mujer que, como bien sabemos, en el ámbito europeo, pues ha sido una luchadora, ¿no? Y una defensora de la Unión y del proyecto europeo. Y bueno, ayer lo recordaba. Y me parecía que además lo hacía, pues como has... En mi opinión, claro. Como ella ha hecho las cosas. Con mucha pasión, pero sobre todo también con muchas razones y argumentos, ¿no? Entonces... creo que escuchar para enfocar un poco las cosas y no distraernos tanto, ¿no? Con temas intestinos y demasiado, pues seguramente locales y otra vez muy internos y todas estas tensiones tremendas a las que asistimos, pues yo creo que gente como ella y otros que hablan precisamente del sentido que tiene, que aunque parezca que no, la importancia que tiene realmente el europeo, ¿no? Lo que supone en todo, ¿no? En el ámbito económico y demás, pero más, ¿no? Derechos humanos y un poco el sentido que ha tenido, ¿no? No lo olvidemos, merece la pena. Yo creo que recuperar todo este sentido, que ahora yo creo que está empañado por lo que hemos hablado, ¿no? Por estas tensiones, por esta el día a día, de lo local, de lo salir, trascender todo eso, ¿no? La verdad es que creo que tuvo mucho sentido también. Me gustó, sinceramente. Creo que se enfocó bien, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver cómo responde la ciudadanía, ¿no? En estas elecciones, vamos a ver.
Lo esperado es una abstención muy alta, ¿no? O sea, es decir, las elecciones europeas cuando coinciden con las locales, ¿no? y las autonómicas, ya, que suelen coincidir cada X años, ¿no? La última fue así, sí. Pues te puede llegar a un 60% de participación. Cuando no lo hace, siempre ha rondado el 50% y es posible que sí. Y alguna vez ha bajado del 50% de participación, ¿no? Lo cual es bastante significativo de que no interesan demasiado las elecciones europeas, en parte también porque tampoco no se conoce cuál es el funcionamiento, es algo que está ahí, una cosa especialmente etéreo, ¿no? Es Europa, sí. Europa que es un todo y existe pues comisión, existe el Consejo, existe el Parlamento, uh-huh. existen jueces, el Tribunal, o sea, existen muchas cosas y yo creo que desconocemos en general, en la ciudadanía desconoce cómo funciona, porque es un concepto complejo, no es como un funcionamiento nacional donde el Parlamento hace leyes y hay un gobierno visible, es decir, es una cosa...
El Parlamento es un foro de debate.
Eso es, ¿no? Las leyes...
Pero no de ejecución.
El Consejo, la Comisión, es una especie de gobierno, pero el Parlamento elige al presidente del Consejo,
claro.
¿No? Que eso ahí se da, un saltito, pero claro... No vemos como en las elecciones normales, digamos, nacionales o locales, donde ves la valla electoral, ¿no? En la foto del candidato o la candidata, pues aquí no sabemos.
Igual sí que
¿no?
podemos reclamar, es verdad, esa parte de pedagogía que nos ha faltado, de que nos expliquen a los ciudadanos, es decir, los que van los representantes que designamos, es que la gente va a Europa y no volvemos a saber de ellos.
No. Es un cementerio,
desaparece,
cementerio,
¿no?
de elefantes retiro dorado.
Que políticamente aquí ha sido muy relevante, sí. Y luego van allí y ya nunca más se supo.
Bueno,
y estoy segura de que trabajan, ¿eh? Creo que habrá trabajo. Hacia adentro. Entonces, esa parte de llegar al ciudadano, de decir qué competencias tiene, sobre qué deciden, salvo el tema de los fondos Next Generation, que es quizá lo único que la gente tiene referencia, que le suena, eso lo han votado allí, eso lo tienen.
Y el tema agrario, ¿no? Pero también pero de manera
hay
muy
hay tres o cuatro cosas y lo demás es
Y políticas las políticas de medio ambiente, ¿no? Que se ha trabajado mucho sobre eso. Lo que pasa es que es cierto que a lo mejor han estado también lideradas por personas que a lo mejor ahora no están. Y es verdad que lo que decís, ¿no? Que desaparecen, parece que desaparecen los que están allí, los que van allá, gente que ha trabajado mucho aquí a lo mejor y han estado en primera línea, parece que de repente desaparecen. Y eso también seguramente será un tema de comunicación, pero en general me da la impresión que hay un desconocimiento grande a todo lo que se refiere a los organismos internacionales. Es Europa, es incluso Naciones Unidas. Ahora con todo el tema de lo que se hizo ayer, ¿no? O ayer o anteayer, el reconocimiento de Palestina como Estado. Y eso se puede hacer así. ¿A dónde va? ¿Qué supone? ¿Se ha votado? ¿No se ha votado? Bueno, pues explicar un poco en qué consiste eso, ¿no? Que el gobierno lo puede hacer, que no tiene que pedir permiso ni autorización a nadie, que lo hace y luego qué trascendencia tiene también, ¿no? Es decir, es algo pura que se queda en lo simbólico, va algo más, ¿qué consecuencias puede tener? Bueno, pues ahora que tenemos delante todo eso, sería un buen momento como dices, Gema, de pedagogía. Claro. De todas estas. Porque es que ahora las cosas ya no se quedan en lo local, es que trascienden. Es que están los organismos internacionales.
No, yo creo
es que
conocer,
el tribunal también conocer... de Naciones Unidas ha dicho una serie de cosas que tiene que acatar Israel, por ejemplo. Y sobre eso leemos y a veces no sabemos muy bien, ¿no?, el alcance que tienen.
Yo creo que conocer ayuda a entender.
Eso es.
No se entiende lo que no se conoce, ¿no? Y entender te ayuda también luego a comprender. No quiere decir, esto no es ni justificar, pero a tener alguna explicación. Yo soy siempre del mundo del argumento. A mí dame razones para sostener el proyecto, el trabajo, no, dame razones. Y habrá razones contrapuestas y razones que no cuadran una ante otra, pero es que el mundo tiene que seguir viviendo, no se para, ¿no?, el barco. Entonces, creo que porque lo ignoremos o demos la vuelta y pensemos, pues eso, en lo local y en lo que... Y que luego no es verdad que no tenga trascendencia, todo tiene impacto en nuestra vida real. Pues eso, yo qué sé, hablabas de lo del agrario y tal, yo me acuerdo porque mi familia han sido ganaderos, con los temas de la leche y todo lo que suponía, pues eso, luego para los precios y la retirada, decía, pues eso tiene un impacto en tu propio local,
supuesto,
en tu espacio, pues igual puedes... ¿Y por qué es tan importante si no entendemos por qué es tan diferente la visión sobre esa realidad en Francia o en España?
Pues depende de los intereses,
¿no?,
luego, ¿ya?
Claro, pero que insisto, que conocer es lo que te da el principio, el conocimiento es lo que te da el principio de la comprensión, ¿no?
Bueno, luego, a ver, es verdad que cuando Rafa dice lo de las configuraciones, primero la configuración de la Unión Europea, luego, a ver, que los partidos que que enviamos los votantes a Europa no trabajan como partido tal.
Ya.
Trabajan dentro de grupos muy grandes.
Eso luego
tienen muchos intereses también, lógicamente. Tienen que negociar dentro del propio grupo. Tienen que negociar. Algunos lo tienen más fácil porque tienen la sintonía la misma. Pero otros no. Otros tienen muchas discrepancias, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo. Y claro, luego tú vienes y dices, ¿qué importancia tiene? Yo es que me he cansado de repetirlo aquí estos días. Digo, solamente tenemos que situarnos en cuáles fueron las políticas económicas de la Unión Europea en 2008, 2010 más concretamente, y las políticas europeas en 2022. Y digamos, para que veamos la trascendencia, en aquel 2010, pues había países que estaban más sobrados, los países del norte de Europa, Alemania, Países Bajos, etcétera, que imponían unos criterios de reducción de deuda, pase lo que pase. Y eso, ¿qué decía? Se llevaba por delante todo lo que se denomina gasto público, inversión pública, con lo cual quedaba la gente colgada de la brocha.
Eso es.
Y eso pasó. Lo que se llamó allí el austericidio, mal llamado así, porque el austericidio sería lo contrario a lo que realmente representaba, ¿no? No es matar la austeridad, sino todo lo contrario a lo que hacían. Por eso digo que estaba mal empleado, pero bueno, no voy a pegarme ya con eso, con la semántica. Pero claro, luego vamos a 2022 y ha sido una política expansiva. Ha sido una política donde ha habido fondos Next Generation que nos han servido para crecimiento y para sostener buena parte de la economía.
Muchísimo.
Y dices, ¿qué importancia tiene Europa? Pues veamos, depende quién esté manejando la barca y las influencias, pues tendrás una política u otra. Claro, por ejemplo, es que el otro día yo me reía con lo de Abascal, ¿no? Invita a todo el mundo a Abascal, hacen un aquelarre, se lo pasan en grande. Claro, pero tú llevas, por ejemplo, a Marine Le Pen. Claro, la política, por ejemplo, que antes he mencionado, Gemma, agropecuaria de Marine Le Pen, es una política de frontera cerrada.
Nacionalista. Bueno, no, es
muy
que
protectora.
Muy protectora. Si fuera por Marine Le Pen, la Unión Europea, Francia estaría fuera de la Unión Europea, ¿no?
Estaría fuera. Claro, estaría como el Reino Unido.
Eso
¿Qué
es.
Ocurre? ¿Qué hacen los agricultores que defiende a caballo a Santiago Abascal ahí cuando van a saludar a los de los plásticos? ¿Dónde venden las fresas? ¿Dónde la van a mandar? Si tienes a Marine Le Pen mandando en Francia, a ningún sitio. Y dices, ¿tiene importancia? ¿Cómo que sí tiene importancia? Por eso creo que muchas veces habría que empezar a rascar un poquito más de la epidermis.
Oye, mira, de lo que no hemos hablado mucho, socialmente, es lo que ha supuesto la salida del Reino Unido, de la que has hablado, de la Unión Europea, que nos parecía en su momento que era como una catástrofe.
Para ellos sí lo ha sido y lo sigue siendo.
Pero qué poco,
¿no?
Qué poco lo... ¿no? Yo tengo como poco, o no sé si poca información...
Yo no tengo...
De realmente en el interior...
Reino Unido no es un país...
¿Qué está suponiendo? ¿O qué?
No es un país de chichinabo, ¿no? Es decir...
Ya, que puede.
Además, ya estaba con media pata fuera también, ¿no? O sea,
bueno,
siempre,
supuesto...
si nunca estuvo dentro del todo.
Bueno, pues quizá por eso ha sobrevivido. Pero bueno, lo que ha supuesto... Hombre, no sé si ha hecho el análisis exacto. o un poco profundo de lo que ha supuesto, aparte de para el Reino Unido, para el resto de la Comunidad Europea. Es decir, ¿hemos perdido tanto o nos es indiferente? O sea, ¿estamos igual? No sé, esa parte como que no, tampoco, mira, no...
No sé si hay algún estudio de eso serio, de consecuencias, ya, o esto ya es no, pronto, no lo sé, eso desconozco.
Lo digo por lo que pueda suponer que haya otra, aparte de que hay otros países llamando a la puerta o esperando, pero sin embargo parece que los grandes, que también decíamos el otro día, que Francia y Alemania pueden tener como momentos de crisis, de decir, uff, pues igual, ya, con esta gente que viene, no sé.
Claro, el tema es si es viable, ¿no?, con tantos países.
Claro.
Bueno, pero parece que un poco de o llega o se intuye de una manera más o menos, con más o menos certezas, que hay bastante arrepentimiento, ¿no?, por muchos sectores de Gran Bretaña de haber salido.
Bueno, hombre, eso al principio, nada más que fue la ruptura, ya se vio. Yo en ese momento fue cuando más vi que un sector de mucha gente británica que dijo, nos hemos sentido engañados, ¿no? Sí. Nos han dicho realmente lo que era esto. Pero bueno, luego han tirado para adelante. Oye,
bueno, sí, pero las consecuencias del Brexit las vas a ver dentro de unos años.
Sí, puede ser, que ahora no se vea
pronto.
Cuando tenga la capacidad, que la tiene ya, pero le queda plazo todavía, de Escocia de votar.
Claro, eso sí.
Vas a ver las consecuencias del Brexit.
Sí, porque
igual la consecuencia es que el Reino Unido empieza a ser un reino desunido.
Desunido, ya.
Tiene que mirar con perspectiva. Bueno, dice algún oyente que si el Parlamento Europeo es el que corta el bacalao, ¿para qué queremos los parlamentos municipales, provinciales, de las comunidades? Porque tiene que haber un gestor de todo esto. Es que tiene que haber un gestor
cercano. Nada más tampoco,
cercano.
No corta tanto bacalao.
No, a ver, corta el bacalao tanto en cuanto a las macropolíticas y marca las líneas, pero luego cada cual anda y se maneja a su aire. Bueno, también otro oyente que nos hace referencia, nos dice que dicen que serán unas elecciones poco participativas, pero creo que está en las personas que tienen posibilidad de hablar en público al animar a votar y no estar siempre diciendo que iremos pocos a votar. Hay que ser siempre positivos. Bueno, dice, menuda campaña a las europeas. Si dan pena, siguen proponiendo propuestas de hace 40 años, que la clase política que tenemos aquí y el resto, cada uno va a lo suyo. Pues sí, ese es el gran problema que hay. A mis 73 años quiero que quede constancia que tenemos que evolucionar y votar a la Unión Europea. Es bueno para que para nuestros ciudadanos y sobre todo partidos que nos representen como vascos. Es lo que toca y si no nos queremos quedar atrás. Bueno, pues ya vemos que hay reacciones en este caso de algunos de los oyentes. Nos mandan incluso luego un enlace para que nos leamos aquí, ¿no?, el estudio del impacto económico del Brexit. Haber hecho
también, muy bien.
Pero hecho también de la Secretaría de Estado de Comercio, por ejemplo, del Reino de España.
Sí, claro. Sí, ya me imagino que algún estudio habrá.
Sí, lo que pasa es que
varios estudios,
sin divulgación,
pero
así...
Está muy bien, ¿no?, que también...
Bueno, pues tío,
que se haya...
Ha sido útil. Pero
lo de Escocia es importante porque uno de los argumentos del no, cuando se hizo el referéndum en 2014, era que, ojo, que si os vais de la UE también.
Sí.
Sí.
Y claro, la respuesta es irse de la UE directamente, ¿no? Veremos si les dejan hacer el referéndum.
Bueno, veremos, pero en principio, a ver, que aquellos son como son y tienen petróleo, que es la parte más importante. Bueno, paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ekainaren bian, zatoz ordizira, Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatzera. Porrotxe eta marimototx, gora bihotzak, kirolgunea, kontzertuak, larun batetik. Esan ezin, etxepe, gozuan salsa, dupla, eta askoz gehiago. Publikoa, aido!
En Clínica Veterinaria Saindú disponen de todo lo necesario para que tu mascota esté en buenas manos. Consulta general, analítica, ecografía, peluquería canina y felina. Ahora con el método Inviva de radiofrecuencia no invasiva para el tratamiento de lesiones. Clínica Veterinaria Saindú, en Artaza 20, Leioa, 94-460-8649.
El atasco, la estación, las obras, la oficina... Que alguien coja ese teléfono. Stop. Necesito un baque. ¿Conoces la sensación?
la nueva sensación vaqué. Cápsulas aluminium. Aroma, sabor, matices e infinitamente reciclables. Aquí café se dice vaqué.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Restaurante Hotel de Parc. El lugar perfecto para tus celebraciones en Derio. Amplio comedor con parking propio. Ofrecemos menús del día, carta, celebramos bodas y eventos de empresa. Menú y tortillas para llevar. Estamos en el Parque Tecnológico. Teléfono de reservas 666-735-332. Restaurante Hotel de Parc.
Desde 2009... Vizcaya Esnea está llevando el sabor de la mejor leche de vaca a los hogares vascos. Una iniciativa empresarial innovadora en la que 35 caseríos utilizan grandes extensiones de prado en el entorno natural mejor conservado de Vizcaya, permitiendo que el ganado paste libremente a lo largo y ancho del valle, produciendo una leche que supera los estándares europeos de calidad, con todas las propiedades nutritivas de origen y un sabor auténtico.
Malda Bikes, auténticos profesionales en la electrificación de la bicicleta. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas necesitan en Bilbao. Blas de Otero 61 y en Elorrio San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
Radio Popular. Herri Irratia.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia. Bueno, dentro de las cosas que se discuten, de esas comunes, de eso más intestino, sobre todo algunos partidos, y si miramos a Madrid fundamentalmente, que de Europa hablan muy poco las campañas electorales. Aquí de lo que hablan es de la ley de amnistía que afronta en el Congreso hoy su última votación, por ejemplo, antes de publicarse en el BOE. Va a salir adelante, evidentemente, ¿no? Yo creo que la ley de amnistía ya está amortizada por parte de la discusión política, me da la sensación, ¿no?
Hombre, yo creo que sobre todo después de las elecciones catalanas, ¿no?
Aquello ha quedado ya visto para sentencia,
eso es, sí.
Pues no, bueno,
no lo sé.
No sabes.
¿No estás seguro, Rafa?
No.
¿Tú eres el que sabe de esto?
No, yo no lo sé, vamos, o sea, es decir, es un tema que yo creo que va a seguir en el candelero, sobre todo porque no acaba aquí, es decir, la ley acaba aquí, pero ahora empiezan, ¿no? Vosotras sabéis más, ¿no? Jueces que pueden impugnar a Europa. Entonces, esto puede seguir coleando muchísimo tiempo, ¿no? O sea, que se aprueba hoy, pero puede no hacerse efectiva durante mucho tiempo, ¿no? Es decir, no sé los recursos, si paran la aplicación, no la paran, no lo sé.
Se puede presentar por un juez una cuestión de inconstitucionalidad y suspende el procedimiento mientras se resuelve.
Con lo cual, si pasa eso, entiendo que Puigdemont no podría volver, o si volviera, sería detenido. Con lo cual, el lío seguiría.
Bueno, lo que pasa es que creo que yo en Constitucional no sé mucho, tendría que ver en su asunto concreto, ¿eh? Tendría que ser la cuestión relativa a su caso.
Dependerá.
Yo he oído unas...
Porque habría que ver un poco el tema de medidas cautelares,
claro,
a todos los efectos también, si se podrían originar perjuicios de imposible reparación, no, o de difícil o imposible reparación. O sea, habría que ver, ¿no? Porque en el Constitucional también.
Además, yo digo que va a ser rápido, es decir, en cuanto salga en el BOE, esto lo tienen preparado ya para...
Sí. Pero esto vaya ahora pasa a la judicatura.
Son 2 meses, más o menos, para la aplicación, ¿eh?
Sí, 2 meses para la aplicación, ya, pero si no hubiera recurso.
Sí.
Pero si en esa aplicación un juez que recibe un asunto, imagínate que tiene que archivar un procedimiento, o sobreseer un asunto que tiene en marcha, presenta una cuestión de inconstitucionalidad, se paraliza en ese momento.
Hacerlo.
Entonces, bueno, la otra parte...
Tiene escrito ya eso.
Ya.
Sí, ante el TC y luego también, no. ¿Cómo se llama eso? Que pueden al Tribunal Europeo con cuestión prejudicial.
Sí.
O sea, me pierdo, ¿eh? Pero vamos, bueno, que se puede parar y puede estar coleando...
Pero eso,
bueno,
eso
como
lo
dice
tienen...
Coldo, seguramente habrá gente... Habrá
lo tienen
preparado.
Escrito ya.
Sí, los escritos.
No tengo ninguna duda. A ver, tú, con la cantidad de...
Y la defensa también, ¿eh?
Con la cantidad de...
También la defensa también la tiene prescrita.
Pero con
las dos partes.
Sí, porque la ley está hecha. La ley ya se aprobó hace 2 meses, ¿no? Entonces, se aprueba la misma ley, con lo cual ya han tenido tiempo, conocen
la
letra, ¿no?
Toda la argumentación, todos los... Eso es.
Con la cantidad de jueces que les encanta la política. Más que la justicia.
Sí, sí, es verdad.
No te quiero ni contar.
Bueno, sí. Bueno, y se abre... Bueno, en mi opinión se abre un...
Era por no decir otra cosa que igual me enchirona. Iba a decir una cosa otra vez más.
No, grave, bueno, pero, yo creo que, mira, bueno. Yo siempre digo en la abogacía, yo cuando doy clases a los alumnos que se cuestionan estas cuestiones de leyes y tal, no sé qué, les digo, vosotros tenéis vocación de legisladores, estáis confundidos. Para legislar hay que ir a otro camino, el ejercicio de la abogacía es otro.
Pero no es incompatible,
no, no es incompatible,
¿eh? Legislar
pero,
con ejercer la abogacía.
No, pero me refiero cuando dicen, es que esta ley es constitucional, es que esto, pero esto es injusto, esto está mal hecho. Y, ya, bueno,
bueno.
Eso hay que decirlo con argumento, pero mover eso el espacio en el que se debate eso es previo, es anterior. Y si se quiere modificar, pues lo mismo. Es que la separación de poderes es algo que tiene su fundamento también, ¿no?
Bueno, pero tampoco eso dice para que una vez que se pone en marcha una ley, una aplicación... Y vistos los resultados que pueda tener, los perjuicios que pueda causar o los problemas o las fisuras que tenga, siempre cabe la posibilidad de ejercer recursos. Los hay de muchos tipos, vamos.
Sí, no, luego, porque además es que la ley es un traje que no,
solo para los jueces.
No cuadra a todo el mundo.
A ver, pero
igual.
Vosotras que estáis en esos ámbitos, ¿y qué pasa, por ejemplo, con jueces que actúan políticamente? Porque no hay nadie que les ponga, que les meta en vereda y les diga, oiga, es que
cuando actúan políticamente, ¿a qué te refieres?
Pues, por ejemplo, me voy a explicar. El juez de caso de Begoña Gómez, toda la impresión, por todo lo que yo he leído, es que este señor no está buscando un delito. Está buscando enredar.
Ya.
Primero, aceptas unas...
Bueno, juez. Y la Audiencia de Madrid también, dice que hay indicios.
¿Quieres que te diga quiénes forman parte, de los tres jueces que forman parte de la Audiencia de Madrid? ¿Desde que han tomado esa decisión?
Los tres eran de Vox, pero no lo sé. Pero...
No, hay uno que sí, hay uno que tiene pinta de ser de Vox, uno sí. El otro tiene una hija que es concejala también del Partido Popular, lo mismo que Preciado. Ajá. El otro tiene que ver con un hermano que precisamente está en todo el tinglado este de la defensa.
Es que todos son conexiones.
Dice, es que ¿sabes lo que ocurre? Que la judicatura hay que limpiar. O sea, tenéis que haber cogido, mira, vamos a renovar todo, ya está. Porque es que todos tienen implicaciones con todo. Y a mí me da la sensación...
Y los tres tienen implicaciones del otro lado y dicen que no hay indicios...
Del otro lado no vas a encontrar implicados por ningún sitio.
Bueno.
Que hay uno o dos. Y bueno, para un tribunal hace falta tres.
No sé, cuando alguien tiene, existe la figura, un profesional, eso en cualquier profesión, no puede tener... un interés manifiesto en un asunto, lógicamente, luego que tenga opiniones políticas o que tenga eso, creo que es respetable. Que influya, cómo influye eso en su trabajo es lo que hay que valorar, es decir, las opiniones
no
tienen que
influir. Y esta gente se está arriesgando a luego ser acusados de prevaricación. Tantos jueces.
El juez Preciado que tiene 70 y tantos años y que ya está, que estar jubilado.
Bueno, no lo sé. Estos tres también.
No sé, o sea, yo te voy a decir que no es un problema de prevaricación, es que ¿cuántos procesos de prevaricación ha habido en España?
Muy pocos.
¿Uno o dos? El porcentaje que te caiga a eso, vamos, es lo mismo que una paloma en el campo de San Mamés, que te haga algo.
El Garzón, ¿no? Y el juez Liaño, ¿no?
Y el de Canarias, el con Victoria Rusell.
Así.
Pero claro, es que el porcentaje es igual que te dé un rayo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué? Porque para iniciar un proceso de esas características, tiene que haber alguien que denuncie, tiene que ser muy flagrante, vamos, tiene que ser una circunstancia... Porque tienes un Consejo General del Poder Judicial que está otra cosa, o sea, no puede ser, o sea, que son los que en teoría deberían también velar porque la justicia sea así, pero tú dices, a ver, lego, no quiero cometer ningún error, yo soy un lego, vale, de acuerdo, pero dices, un juez que de repente acepta que una organización como Manos Limpias te presente una denuncia basándose en recortes de titulares de periódicos y de digitales, y que encima esa propia organización diga, bueno, pues igual hay alguna cosa que es mentira. ¿Cómo? Y que hay un juez que acepta investigar eso. Si acepta eso, no me puedo creer yo que se esté actuando y parte, y justo casualidad, todos los que han buscado la denuncia, oye, han ido al mismo juzgado y al mismo juez. Es que hay que ir hay que ir atinando, ¿eh? Hay que esperar a que toque al juez este para llevar otra vez la denuncia. Y claro, tienes tres organizaciones, Rafa. Las tres.
Pero cuando le acusaban a rato también.
Y ahora te voy a decir otra cosa. No, y voy a ir a otro asunto. Es como el caso Camps. Exactamente igual. Lo que pasa es que hay una diferencia. En el caso Camps, todos los que estaban alrededor de Camps han caído como las ranas de Esperanza Aguirre. Y en este caso, la última vez se libró por falta de pruebas, evidentemente, en su caso. Que no digo nada, oye, está exculpado de toda culpa. Ha tenido una pena de banquillo de 15 años y tiene derecho a toda la restitución, por supuesto, de su honorabilidad. No tengo ninguna duda. Lo que pasa es que luego sí que genera dudas el entorno, ¿no? Pero en este otro caso, dentro de 2 años, dentro de, uh-huh. Porque eso tarda mucho, sí. 2 años, igual resulta que dices, oye, pues igual no había nada con aquella mujer. Dices, ya
bueno, no había nada.
¿Qué pasa con Mónica?
No había nada legal, ilegal, que puede ser. No, espero que sea así.
Yo hablo de cuestiones legales.
Pero claro, yo creo que todo este bochorno, porque es un bochorno, seas simpatizante del Partido Socialista o de este gobierno o no, nos lo habríamos ahorrado si alguien dice, o al que lo dice se le hace caso, porque igual alguien lo dijo, que la mujer del presidente del gobierno no puede dedicarse a captación de fondos públicos que da el gobierno. Yo creo que es una evidencia, o sea, y no es estético ni
ético. Una vez
ético,
que está hecho, parece más fácil haberlo dicho. A mí me ha sorprendido, ¿eh? Me sorprende.
Ya, pero ya sabíamos lo que había. Ya. O sea, porque ahí cuando se estrena Pedro Sánchez hay un artículo en El País que dice, bueno, sí. Su mujer está pensando que igual no es incompatible su trabajo. Ya. Que firme cartas de recomendación a empresas para que reciban subvenciones del gobierno que preside su marido. Es que... hay que, o sea, la estética es importante también.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo,
y es cierto, y yo espero que no haya delito, porque el bochorno sería estratosférico, pero que a veces que no haya delito, que algo sea legal no significa que sea ético ni estético.
No,
es decir, por ejemplo, sería legal que el gobierno creara un observatorio de cátedras que hiciera presidente ese observatorio a Begoña Gómez y le diera un sueldo de 10.000 euros al mes. Sería legal, pero ¿qué estaríamos aquí? Escandalizados, ¿no? Con lo cual, muchas veces no nos quedemos solo en si es legal o no, también en si eso se puede hacer o si es ético,
por supuesto,
¿no? Y las noticias que salen, que es que, bueno, pues que le regalan a unas empresas, llega Google y le regala un software. Todo tiene una pinta bastante fea.
A ver, el suelo no puede ser solo el Código Penal.
Efectivamente.
Quiero decir,
a eso digo.
Tanto, entiendo yo, tanto a nivel público como a nivel privado, ¿no? Nosotros, vamos, en general, ¿nos regimos solo por el Código Penal? ¿Nos quedamos solo en lo que dice el Código Penal? Normalmente no. Normalmente el suelo es otro. O sea, va mucho más allá.
La corrupción.
O es previo.
No
a todo
solo
eso.
Es la
claro,
corrupción grosera.
Claro,
es decir, ¿para qué voy a meter yo el dinero en la caja y robar 10.000 euros si puedo crear una empresa y ponerme de jefe de esa empresa para no hacer nada y cobrar los 10.000
pues
euros?
Posiblemente,
¿no?
También esto a lo mejor sirve para aflorar o evidenciar una fisura, vamos a decir, algo que hay que regular, algo que hay que efectivamente que dejar claro cuáles son, qué conductas, qué actividades no pueden realizarse por parte de la persona que conviva con, en este caso, el presidente del gobierno y los representantes que de las más altas instituciones del Estado. Quiero decir que a todos los niveles, y luego también lo mismo que a nivel local, etcétera. Es decir, toda aquella persona que esté ejerciendo una función de responsabilidad política.
Y tenemos que ser justos,
claro,
¿no? Es decir, tenemos que ser justos. Y dice el titular del Correo de hoy. En la Audiencia de Madrid cree que hay indicios delictivos en la actuación de Begoña Gómez. Seamos justos. Pongámonos en el año 2003 y si leemos la Audiencia Nacional de Madrid cree que hay indicios delictivos en la actuación de Ana Botella, ¿qué habríamos dicho? Vamos a ser justos.
Por eso quiero intentar ser justo. No puedo muchas veces, pero porque me puede
pues
la pasión.
Es que,
pero...
claro, todo depende. Yo también pienso un
que
poco.
Vemos el penalti en el área ajena, pero no en la nuestra.
Eso está claro. A ver, yo por eso he puesto yo el caso de Camps.
Sí.
Digo que hay que restituirlo también.
Sí,
claro, 15 años con pena de banquillo,
sí.
Aunque las circunstancias de su alrededor sean esas, no se le puede tachar porque ha salvado 10 juicios, uno detrás de otro.
Eso es.
10 juicios.
Sí, pero a todos los niveles, ¿no?
Es el caso de Camps.
Las personas absueltas, quiero decir, que siguen arrastrando, que se les sigue reprochando muchas veces, que no pueden, vamos a ver, a ese, sin duda ninguna, que es una línea, yo creo que divisoria, indudable. Ahora bien, que es cierto que estamos hablando también de otro tipo de cosas, ¿no? Que no se quedan solo en los márgenes del Código Penal, es que hay... Pero bueno, vamos a ver, indicios. Yo también he oído otras cosas, que indicios, no había indicios.
Indicios delictivos, claro.
Pero, ver, yo
luego, pero luego dices, oye, a que alguien nos aclare un poquito cómo va esto.
Claro.
Porque hay que aclarar, ¿eh?
¿En qué consisten los indicios delictivos?
Pero es lo mismo que, por ejemplo, el caso Coldo, que ya trama y tal. Digo, bueno, pues a mí que me demuestren, digo, que me digan si ya realmente hay un delito. Porque igual resulta... No, no, es que espera.
Igual hay un mal negocio.
A lo mejor hay un folclore.
Es que luego hay que ver si esto es un delito. Igual resulta que no es un delito. Y te puedes encontrar con que, oye, mira, es feo, es tal, pero no es un delito.
Es que aquí hay otra parte también, ¿eh? Aquí está el que da el favor y el que lo pide. A ver, que es que cuando,
claro,
en esta cultura de claro, aquí, me digo el caso de Goyagudo, de cualquiera que es acusado, ¿no? Digo, claro, la presión que sufre esta gente y en los entornos o la no sé, las ataduras de decir, bueno, que estas personas, ¿qué tienen que hacer? Ocultarse, meterse en su casa porque no pueden ejercer, no puede ir a un gimnasio porque igual tal, no puede ir a un sitio porque le van a invitar a comer, no puede, o sea, quiero decir que, pero eso también forma parte de la cultura social del resto que tenemos como una especie de pleitesía o de,
bueno,
¿no? A esta gente.
Es cierto también eso, sí.
Como si cuando alguien tiene capacidad de decisión o es amigo, hermano o hijo tal, le tenemos que rendirnos. Entonces yo creo que ese condicionante que también lo tenemos socialmente, y los en general, en España somos muy esto, ¿no?
Sí,
muy de...
cuidaos esas cosas.
Sí,
es verdad.
Entonces yo, claro, y luego tú tiras la piedra y dices, ah, no, yo no dije nada, no. Tú has dicho, oye, vete a ver si este te firma,
bueno,
esto.
Pero yo creo
vete
que...
Vete a ver si tal, invítale
que...
a este a ver si...
Habiéndolo llevado al escenario judicial,
sí,
hay que hablar de cuestiones
concretas,
concretas judiciales,
sí.
Y por tanto, que tiene, si las conductas son... están dentro del Código Penal o no.
Pero son los juzgados. En la opinión pública se puede hablar de...
La opinión pública de lo que haga falta.
De si es ético.
De
o
algo
no.
Más.
Claro,
también,
dice el oyente, de momento delito contra esa mujer no se ha podido probar ni uno. Y eso que se está poniendo un interés altísimo de poder conseguirlo.
Sí.
La policía no ve indicios de delito y la fiscalía tampoco, no sé yo dónde van a poder probar algo conscientemente contra esta mujer.
Hay que seguir las reglas también, que también para
todo,
estas personas,
claro,
también rigen.
Yo es que hace 4 días lo que decía la UCO iba a misa para algunos medios de comunicación.
Y ahora resulta que no vale,
y ahora
¿no?
Lo de la UCO es que son estos...
Sí, es verdad.
Vos dices, oye, cuidado, es que yo no sé dónde meterme. Que yo te voy a decir que...
Yo insisto en que, el debate no solo es en lo judicial.
No, pero bueno.
A mí, si hablamos en lo ético, digo, el error, que probablemente sí, que puede haber un...
Eso hay que controlarlo.
Eso es Moncloa,
tanto control que se tiene para todo, parece, pues,
es que
para lo básico debería.
Sí, bueno, dice un oyente, no politices la ley. Me dice, moderador, modera, no opines tan abiertamente. Pues si soy un inmoderado. Yo soy un inmoderado. Primero soy
a
yo.
Buenas horas.
Ay, bueno.
A buenas horas. Llevo
qué
30 años
muy
inmoderado.
Bueno.
Bueno, vamos ahora con
otras cuestiones.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Swig Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar. No pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el Seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, La Avanzada. Swig Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Para que los rayos solares no te sorprendan sin protección óptima, desde Óptica Lázaro, único centro Barilux Expert, por la compra de tus gafas progresivas, te regalo un segundo par de lentes de la misma calidad. ¡Ah! Y aprovechate esta semana de la ampliación del bono Basauri. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista. En Madrid 8, Basauri.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid Coste Cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
Máquinas de coser Alfa Bilbao, negocio familiar casi centenario en Bertendona 2. En Alfa Bilbao te asesoramos en la compra de tu máquina de coser, te enseñamos a usarla y reparamos todas las marcas. Es la ventaja de comprar en el comercio local, cercano. Máquinas de coser Alfa Bilbao, frente al Teatro Campos, alfabilbao.es.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Gregorio Martín, ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos, profesionalidad y simpatía en un comercio con solera en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Radio Popular. R. Ratia.
Bueno, pues sí, vamos a ver cómo se desenvuelve todo esto.
A ver cómo se desarrolla.
Cómo termina.
Como suelen decir, dejemos hablar a...
Sí,
escuchemos lo que dicen los jueces.
Sí, habrá que esperar.
A ver,
sí,
qué dicen por escrito.
Bueno, de todas formas, es que me he quedado sin tiempo. Y eso que había otra noticia que me parecía también fundamental, porque ayer se presentó la memoria de Cáritas.
¿Ah, sí? Ah,
vaya.
Sí, y...
Qué bueno.
Yo decía esta mañana, vale, las cifras, la macroeconomía nos da buenos resultados. Las cifras del desempleo y de la ocupación también. Nos dice que son todo bien. Pero va Cáritas y te dice, sí, ya, pero nosotros hemos tenido que invertir lo mismo que el año anterior, ¿no? El 23, lo mismo que el 22, precisamente en asistencia a gente.
Ya sabes que yo trabajo para Cáritas,
no,
¿qué os voy a contar?
Sí, ¿eh? Sí.
Sí, pues explícanos un
claro,
poquito
hablamos,
el
hablamos
panorama,
de,
que es interesante.
De
¿no?
7 millones de euros, hablamos de 6.000 familias solamente ya más en Vizcaya que se incorporan al sistema.
Sí.
El 45% de las personas que hemos atendido, yo que atiendo en el servicio jurídico, son personas que vienen por primera vez, que no habían ido nunca a Cáritas.
Fíjate.
O sea, es decir, hay nuevas personas pobres en el sentido literal. Yo creo que de los impactos más grandes, que es un tema que a mí me atormenta, es el tema de la vivienda.
Claro. ¿Cómo no?
Es ahora mismo lo que más impacta en la vulnerabilidad de las personas, no tener, no solo no vivienda, sino tenerla garantizada, no tener... Y eso que podemos pensar que con el tema de suspensiones de desahucios, de lanzamientos, pues que hay realidades. Pero luego, en un mundo tan desigual en el que el poder que tiene el que está aquí, que sabe, la gente acude y dice, es que me ha mandado una carta el propietario que me tengo que ir mañana, me voy. Uh-huh. Claro, yo les digo, no te vayas, quédate, solo te puede desalojar. Uh-huh. O sea, el desconocimiento también de derechos fundamentales, de los accesos, de las posibilidades. La administración está en una situación de colapso para el ciudadano, con unas grandes dificultades para atenderlos. El informe del Ararteco hace poquito... reprochando la necesidad de cita previa para las administraciones,
Ha sido muy, además, muy contundente.
Claro, es que hay que pedir cita previa para el SMU. ¿Sabéis que para ir al servicio de urgencias del albergue hay que pedir cita previa? Hay un QR que te tienes que descargar, o sea, tienes que tener un smartphone para descargarte un QR y pedir cita. Están dando citas para mediados de agosto a una persona que viene a Bilbao y carece de alojamiento, que está en la calle. Todos vemos que hay cada vez más gente en la calle. O sea, y gente... que no está en la calle, pero que está viviendo en situaciones infrahumanas.
Gemma, ¿cuál es el problema? Que la persona que toma la decisión de inventar lo del QR no está en la calle, nunca ni va a estar.
Esto es, pero ¿cómo puede ser esto? Y luego se engrosan esas listas o esas colas o esas esos nuevos, vamos a decir, los añadidos, los que se están añadiendo de en pobreza, personas... que están trabajando.
Sí, claro.
Que están trabajando.
Claro, es que si
que tienen
alquiler,
una nómina.
Si en Bilbao el alquiler es de 800 euros, 700, 800, aunque el salario mínimo ha subido de manera importante y dices, bueno, pues son 1.300 euros, en 12 pagas 1.300 el salario mínimo, si tienes que pagar 800 de alquiler, a lo que tienes que sumar gastos de mantenimiento de la vivienda, comida, luz, agua.
Bueno, claro, y vivir,
es
imposible, comer todos los días algo, por lo menos.
Es imposible
sostenerse,
entonces compartir viviendas en situaciones...
Son 800 de media.
En Bilbao andaban por ahí, depende sí, de la zona, sí. Sí.
Depende de la zona, ¿no? Porque también yo sí. Inmobiliarias que hay de 1.600, sí, 1.300, sí, sí, o sea, que sí, igual sí. También habrá de 400 sí, y 500.
Sí, bueno. Vale.
Entonces creo que...
Sobre los efectos, ha habido hace un año una ley de vivienda que parece que no ha funcionado.
Pues estamos un poco todavía esperando aquí el ya. Gobierno vasco qué pasa con eso. Y luego yo creo que en Cáritas también lo que estamos viendo es que viene mucha gente de fuera, no solamente de fuera de España, sino de otros lugares, porque todavía se sigue teniendo la percepción de que Bilbao es un lugar amable para vivir. Sí. Es un lugar seguro, es verdad. Es un lugar en el que hay prestaciones públicas, pues no solamente con el tema de RGI, de ayudas de emergencia, de servicios sociales, de servicios médicos, incluso de convivencia, digamos, o de transporte. Pues es verdad que es un espacio que resulta atractivo. Pero no tenemos capacidad, o sea, es imposible
claro, claro,
asumir.
Tanto.
Mira, eso revienta.
Claro, claro.
Entonces, mira, como hablábamos volviendo esto al tema de Europa, yo creo que el reparto de recursos y de personas hay que volver a mirarlo, ¿no? De cómo entre todos, esto pasa en Vizcaya y pasa en todos los territorios, ¿no? Pero Bilbao en este momento yo creo que está en un colapso de recepción de personas con muchas necesidades y no se puede asumir. Muy difícil, entonces, claro. Pues y van a Cáritas porque es un lugar donde afortunadamente
no pedís cita escuchamos. Previa.
Sí se pide cita previa, pero si vienen, bueno, depende en qué recursos. En general no, para sí. Ir no, está a pie de calle, sabéis que no. Sí. Luego yo en el caso del servicio
luego
jurídico, pues
hay
que pedir porque si no, la gente
sea,
tendría que esperar,
bueno.
Esperar mucho tiempo. Pero bueno, yo la verdad es que atiendo todo lo que puedo en ya, todas
bueno,
horas.
Y que...
bueno, pues así hemos llegado al final. Gemma Escapa, Juana Balmaseda y Rafa Leonicio, que tengáis una buena jornada, disfrutar del día.
Muchas igual. Gracias, Coldo, lo mismo. Lo mismo.